Estás escuchando
El Piropo.
Porque no todo lo que oyes en la calle debe ser obsceno. Obsceno.
Bienvenidos y bienvenidas a este episodio especial que nos permitiremos, bueno, viajar, ¿no? Aquí con mi compañera fundadora, cuando todo esto era potrero, podemos decirlo, ella crea este programa y bueno, hoy una vez más con mi queridísima Valentina y vamos a tratar la Navidad nuevamente, otro año más en El Piropo. Y bueno, que a veces creemos que esta época es como universal, luces, cenas, regalos, pero cuando uno mira con más atención encuentra una riqueza enorme de historias, rituales y significados que cambian según el país, la región y la propia historia de cada pueblo. Hoy quiero que pasemos, o bueno, que pensemos mejor claramente, en que la Navidad no solo es una fecha, sino es un espejo cultural. Cada tradición que conocemos revela miedos, esperanzas, invenciones, momentos históricos, incluso caprichos que se vuelven costumbres. Mi nombre ya lo saben, si no lo saben, terrible, pero mi nombre es Tomás y bienvenidos una vez más al Piropo. Mi queridísima Vale, ¿cuánto tiempo?
Como 1000 años sin venir por acá. Como cuando todo era potrero, más o menos cuando desde ese tiempo, potrero. venía por acá.
No
venía
ya
por
hay acá. Metro y ella no venía desde que era potrero.
Imagínese. En los años 1800.
En los 1600, sí señora.
Buenas noches, tardes, días para el momento en que estén escuchando este programa. Bienvenidos sean todos nuevamente al Piropo, como dijo mi compañero hermoso Tomás.
Es cierto lo que dijo, soy hermoso.
Que lo más fascinante, que vamos a hablar un poco de lo más fascinante de esta época, que son como las tradiciones navideñas que tienen en cada rincón del mundo, que aunque sean muy diferentes entre sí, todas tienen algo en común, que es como conectar la humanidad. Así, felicidad.
Ya se puso acá muy amor y paz, pero oye... Bien. Estamos bien. Family friendly. Ok.
No, bueno, está bien, no. O sea, sí, sí, estamos, sí. No, ya sí. Estamos en época de cantarla al granito de café,
sí,
¿no?
No, es de septiembre.
Olímpica. No, mentira, aquí no estamos en Olímpica.
No. Ey,
estamos en El Piropo, se metieron.
Uniminuto Radio, más que Olímpica.
Ay, no, ya basta, Tomás.
Prosigamos.
Bueno, entonces estábamos diciendo que estas fechas buscan conectar a la humanidad, buscan conectar a la familia, a las comunidades, incluso a uno mismo como persona. O sea, como total. Que uno se siente más feliz en la época de Navidad. No sé si sean las luces o la comida. Yo creo que eso es como la comida. ¿Tú qué opinas?
Todo un poco. Sobre todo en un país como nosotros, que es como culturalmente tan diverso, alegre. Despierto, bulloso, mentirse. Pero sí, yo creo que la familia, la música, yo pienso en diciembre y música.
No, yo pienso música. En comida, o sea, buñuelo,
comida también, claro, sí.
Ajiaco, tamal.
Hoy comí todo natilla, sí.
Todo lo que me quieran meter, bienvenido.
Bueno, ahora en este especial navideño, family friendly era, pero bueno,
ya se volvió horario familiar, sí, horario no. Para adultos, pasó de horario familiar.
Total, te fuiste de un extremo a otro, continuemos.
Bueno, estas tradiciones de las que estamos hablando, que como que le hemos dado un montón de vueltas, nacen de algunas religiones antiguas y otras de campañas publicitarias. Ejemplo, Coca-Cola, sí. Claramente. Ah, sí. Que sin querer se volvieron parte del ADN cultural. Algunas son solemnes, otras francamente divertidas o extrañas. Pero todas han logrado mantenerse vivas porque hacen sentir a las personas que pertenecen a algo más grande. Así que hoy nos vamos a ir por este mundo de las costumbres. Bienvenidos a este nuevo programa que se llama Navidades del Mundo, Tradiciones que Viajan.
Y bueno, esto va a ser casi como un esos videos que vemos de 50 curiosidades de Navidad.
El iceberg de la Navidad. Ah, mentiras.
Todo. Como esas cosas que nadie nos contó de en otros países.
Todo tenebroso.
Sí, literal. Pero bueno, empecemos en Suecia, mi queridísima Valentina, donde cada año aparece una figura monumental, una cabra gigante hecha de paja, conocida como la cabra de Gable. Espero pronunciarlo bien, no sé sueco la verdad, pero espero hacerlo bien. Imagina caminar por una plaza nevada y encontrarte con una estructura de varios metros de altura, perfectamente tejida. Esta tradición tiene raíces en el antiguo folclore nórdico, cuando la cabra era símbolo de fertilidad y abundancia. Pero lo que hace especial a esta cabra no es solo su tamaño, sino su destino incierto. Desde hace décadas, la cabra de Gable se ha convertido en un desafío colectivo porque siempre existe la expectativa de si logrará llegar sana y salva al final de la temporada de Navidad. Algunos intentan quemarla, otros dedican turnos completos para protegerla. Y bueno, es impresionante cómo un pueblo entero se une en torno a un símbolo que, bueno, combina el orgullo, humor y suspenso.
No, imagínate uno tener que hacer turno en un pueblo para cuidar una cabra. Es que eso sí está tenaz.
Y no se mueve, ¿no? O sea, no es como que alguien la mueva o algo así, ¿no?
No, por lo que entiendo, como que se queda quieta ahí en un solo lugar y esperan que no se queme.
Claro, pues me imagino la asocio como un año viejo, ¿no? Que a veces hacen eso. Yo nunca he hecho eso, pero acá hacen ese tema de año viejo.
Pues sí, ¿no? Pero no creo que la cuiden tanto como a la
antes
cabra.
La vuelven, o sea, una nada, pero...
Como que entre más pólvora le meten al año viejo, mejor.
Sí.
En cambio, la cabra no es solamente un adorno, sino es un personaje que cada año tiene las redes sociales colapsadas, actualizaciones en vivo y una vigilancia de la calidad de un museo para que nadie la toque.
Okay.
Lo más bonito es que allá, más allá del chiste, es una tradición que refleja algo muy humano, que es la necesidad de compartir un ritual común y de tener un símbolo de diciembre que recuerde la cohesión y el amor del pueblo. Incluso cuando lo que pasó a su alrededor es impredecible, como dijeron, como pues... ¿Quién sabe que a quién se le vaya a ocurrir quemar la cabra?
O sea, no sabemos qué va a hacer esa cosa que no se está moviendo, que no hace nada, pero hagámosle algo.
Hagámosle algo.
Dañémosla.
Quitémosle una pata.
Exacto. Pongámosle obstáculos. ¿Para qué? No
pongámosla
sé. Pero pongámosle.
Bear. ¿Cómo se le dice a las cabras cuando hacen be?
Y eso, no sé.
Bueno, si lo saben, dejen en los comentarios no cómo sé. se le pone la cara cuando se ve.
De pronto lo vi en algún TikTok, pero como uno ve 50 TikToks por hora, eso es la información se va de una para otra. Eso, por eso es tan malo el TikTok, pero bueno. Por otra parte, vámonos a Cataluña.
Y
exacto, Cataluña, bueno, en la Navidad, tiene un toque humorístico y profundamente simbólico. El cagatío. Por ejemplo, es un tronco de madera al que se le pinta una carita sonriente, se le pone una mata y se alimenta durante días. Los niños le dan comida simbólica, lo protegen del frío y crean un lazo afectivo con él. Llega el momento decisivo, la Nochebuena. Ese día los niños golpean con palos mientras cantan canciones, obviamente tradicionales, para que cague regalos. Literalmente, así como usa la expresión.
Claro, le dicen, caga, tío, caga, tío, caga.
Cague a hostias, tío. Entonces.
No, porque hostias son putazos, entonces.
Que cague a hostias, por eso. Claro.
Te cago a hostias y no cagas regalos.
Exacto, totalmente. Y puede sonar extraño, pero bueno, incluso algo absurdo para quienes escuchan la historia por primera vez. Pero esta tradición representa la abundancia, la generosidad y la idea de que las cosas simples. Incluso un tronco puede ser símbolo de vida y celebración. Como les decía, yo siento que es como un año viejo. En España dirán como, bueno, acá los colombianos porque usan ropa vieja para hacer eso.
Pues porque es un año viejo.
Y seguramente sí.
O sea, no es como que uno le esté pidiendo un tronco de madera que haga regalos.
Sí, exacto. No tenemos, o sea, ¿cómo nos vas a pedir regalos? Tenemos ropa vieja. Regalos no tenemos.
No, sí. Por otra parte, ya como para finalizar este tema europeo y curioso, curiosamente europeo, tenemos algo que aquí amamos en este programa y son las brujas. O sea, este okay. programa sin las brujas no sería absolutamente nada. Bueno.
Pues si usted lo dice.
Ah, acuérdese que aquí todo era potrero cuando yo llegué.
Sí, es cierto, es cierto.
Bueno, vámonos para Italia. Italia, donde Italia. La Navidad no solo termina en...
En diciembre, sí. En diciembre. Pues normal, ¿no?
Es que me dio risita.
Ah, bueno, excepto en Venezuela. En Venezuela termina en octubre. No, Maduro dijo que era en octubre la Navidad.
Ah.
No me estoy burlando de nada y no estoy siendo ningún tipo de... Sí, no hay falacias y tampoco estoy siendo despectivo. Estoy diciendo lo que es. Si ustedes entran, buscan en Google, Navidad en Venezuela, octubre.
Bueno, no sé, pues aquí se acaba de... Como
allá,
en, como
acá
en
se
marzo.
Regalan dulces, allá se regalan... Bueno, ya vamos
harina
a...
Harina pan.
No, censuren eso. Eso no va, Master, eso no va. Mentira, continuemos. O sea, ¿en Italia qué pasa? ¿El barrio Italia?
No, estamos hablando de Europa. Bueno, no termina en diciembre, sino termina el 6 de enero, cuando aparece una figura entrañable que es la Befana. Se trata de una anciana que, lejos de ser una bruja temida, es un dulce, maternal y generosa. Recorrer las casas dejando dulces y pequeños regalos a los niños que se han portado bien. Su origen mezcla tradiciones agrícolas, leyendas paganas y la celebración cristiana de la Epifanía. Pero más allá de eso, la Befana encarna el cierre emocional de la Navidad italiana, una despedida cálida y simbólica que deja claro que el espíritu navideño no es solo un día, sino una temporada extendida. Es como más o menos los Reyes Magos, pero versión bruja.
Sí, eso te iba a decir. Es como los Reyes Magos, es que es lo mismo que hacen acá. Ok. Yo creo que vengámonos. No, pero vengámonos del sentido de venir.
Bueno, nos venimos para Colombia escuchando...
América Latina.
Escuchando una musiquita que se llama...
Son Mainada, tío de Nadal, es el cantante. Pues acá también tenemos música disruptiva y diferente, ¿no? Entonces aquí vamos con Son Mainada, de tío de Nadal.
Ahí vamos. Yo no sabía, o sea, gracias a nuestra producción que encontró la canción propia.
Total.
Del cagatío.
Nosotros decíamos que es esto que viene, es algo, no sé, de esta música, ¿cómo se llama esta? Que es como electrónica.
Sí, yo me imaginé cualquier cosa, sí, menos casi que un villancico. Total. Catalán.
Catalán, sí, exacto, es el gentilicio, ok. Yo creo que vayámonos mucho Europa, ¿no? Mucho,
sí, ya, sí, vengámonos un poquito para pa Colombia.
Hispanoamérica, en América Latina, sobre todo. En México la Navidad comienza antes del 24, desde el 16 de diciembre, que celebran las posadas. Un ritual que combina espiritualidad... con fiestas, bueno, comunitarias, claramente. Las personas se reúnen para caminar por las calles pidiendo posada en representación del viaje de María y José. Ah, pero eso se hace todo el año, ¿no? Yo, momentos de mi vida que me tocó pedir posadas. Quien abre la puerta ofrece comida, bebida y espacio para compartir. A la casa de mi abuelita, me acuerdo. Uno va donde la abuela y ahí se recibe. Es un momento en el que la calle se convierte en hogar y el hogar en un punto de encuentro colectivo. La piñata, con su forma tradicional de estrella y siete picos, tiene un significado profundo. Representa los pecados capitales y romperla simboliza vencer el mal con la ayuda de la fe, claramente, y la alegría.
Oye, pero mira que yo siento que eso es un poco lo que nosotros hacemos con las novenas navideñas. O sea, no, obviamente no le llamamos las posadas, pero pues es lo que hacemos con las novenas. O bueno, yo no sé si en sus familias, allá la gente que nos está escuchando y Tomás, tienen esa tradición de ir de casa en casa durante las novenas navideñas a hacer pues el rezo de la novena del día que corresponde. Ah. Y pues ir y compartir la comida, compartir la mesa, pues es, creo que es un poco eso de andar como un poquito eso, sí, de las posadas. O sea, no se llama igual.
Como dice el máster, lo dijo, pero... tal cual, gorrear onces. Es eso, la verdad, es como cuando uno iba a misa de chiquito y uno iba porque a la salida había noleas. A mí no me crean, a mí yo los conozco. Entonces, sí, lo hacía, o sea, no lo hacía tanto, la verdad. Mi abuelita sí era así como de invitar a los vecinos y cada día llegaban vecinos diferentes. Yo, la verdad, siempre fui muy asocial, entonces entre más lejos estuviera el vecino, mejor. Pero ok, igual, ¿sabes qué? Las novenas no las hacen en todos los países, María.
¿No? O sea, eso es algo muy...
Tengo una compañera venezolana en el trabajo y me decía que no, y las de velitas tampoco lo hacen.
No, pero es que eso sí es algo muy colombiano. O sea, el siete de velitas es algo sumamente colombiano. O sea, nadie más en el mundo lo hace.
Pero mira que yo creo que muchas personas pensarán que en muchos países lo deben hacer.
No, pues es que Colombia...
Pero son curiosidades, datazos.
Colombia es única. Y además porque el 7 de velitas no es un día como navideño, sino es la representación del Día de la Virgen.
Sí, exacto.
Entonces Colombia...
Supone que la Virgen bajaba, entonces era como para guiar el camino, más
ajá,
o menos,
sí,
¿no?
Algo así.
Sí.
Pero entonces el Día de Velitas es como es el Día de la Virgen. Entonces no es en un país... Bueno, en este país que es sumamente católico y más que todo hacia la Virgen... La Virgen, sí, sí, o sea, okay. Es el país del Sagrado Corazón de Jesús, por favor, o sea.
Exacto.
Era obvio que tenía que haber una tradición navideña que fuera no comercial y muy religiosa, que pues...
Bien, más no, de uno yo creo que no lo sabía, pero ahí tienen como dato.
Bueno, pero entonces hablando del 7 de diciembre, venimos a Colombia, que ya llegamos a Colombia.
Le dimos pie al siguiente espacio, ¿no?
Del claro, velitas. El de velitas. El 7 de diciembre, como pues dijimos, hemos dicho, se celebra el Día de Velitas, que es un momento de transformación en los barrios, que se llenan de senderos iluminados de velas. Oiga, venga, hablando de todo un poco, como que voy a hacer disruptivo en este espacio, porque...
Es lo que te caracteriza.
Me parece como muy denso que ahorita con el tema de la gentrificación y tanto conjunto residencial, esas tradiciones se pierdan, porque antes...
No, pero mi conjunto no tanto. Pues de pronto en un conjunto de cierto estrato, tal vez sí, no siento yo que de pronto, nunca he visto en un estrato 6...
No, pues me imagino. No, me imagino que no, o sea, me refiero a que, por ejemplo, bueno, yo en el conjunto que vivía antes eran 8 torres de 27 pisos con 4 apartamentos cada piso. Son como 2000 personas.
¿Y su merced dónde quiere que prendan las velas, mo?
No, pues en el parque.
¿En el parque? No, se incendia todo. No, pues digamos, mi conjunto es de casas. Entonces ahí
no,
es como
pues que gomelería.
Ahí se unen todos. No, son los gomelos. Antes es como de, ¿cómo se llamaba lo que hizo Santos? De interés social. Interés social. Listo. Ahí. Entonces, ahí se unen todos y empiezan a bailar y empiezan a echar desmadre todos ahí unidos. Entonces siento que no siempre. No, o sea, no lo he sentido tan así.
No, pero sí, hay un problema de gentrificación. O sea, la madre que sí.
Pues no sé si es como tanto de gentrificación, siento que es más como de, ¿cómo se llama? Del arte de la tradición oral, siento yo, porque siento que no se les, por ejemplo, a las generaciones que van después de nosotros, muertísimo, creería yo. Nosotros ahí como más o menos, pero los que siguen, sí, yo creo que ahí ya no va a haber nada.
Pero por eso mismo, o sea, es que ahí, o sea, ya es tan apreciado como el silencio y el... Y la vaina, que pues esas tradiciones se pierden, ¿sí? O sea, yo la verdad a mí me parecía genial cuando en los barrios uno salía y iba de novena en novena con los peladitos, con los chinitos.
Claro.
Y uno iba de casa en casa y se visitaba 8 casas en una sola noche y comía y jugaba y sí, corría sí. Por el barrio, pero no pues había... ahorita esas cosas no se ven casi.
No, son muchos factores, porque también el tema de la seguridad,
La seguridad está en tu mente, el que se asusta se quema, como dice el comercial.
Virgen Santísima, esta muchacha está como que sigue prendiendo volcanes. Esta es de coger la esponja de la loza y prender eso y darle, ¿no? Pues ya me di cuenta. Pero bueno, continuemos. Y yo creo que lo que te decía ahorita, nada más dicembrino que la música. Y estos son uno de ellos con los 50 de Joselito. Y pues arbolito lindo de Navidad que me vas a dar.
Esta parranda es con los Joselitos. ¡Que viva la Navidad!
Arbolito de Navidad que siempre flores en los 24. No le vayas a dar juguete a mi cariñito que es un ingrato. Arbolito de Navidad que siempre flores en los 24. No le vayas a dar juguete a mi cariñito que es un ingrato. El año pasado dijo que este año me casaría y todo ha sido mentira y por eso llora la vida mía. El año pasado dijo que este año me casaría y todo ha sido mentira y por eso llora la vida mía. Arbolito lindo de Navidad,
¿qué me vas a dar?
Arbolito lindo de Navidad,
¿qué me vas a dar?
Arbolito lindo de Navidad,
¿qué me vas a dar?
Arbolito lindo de Navidad,
¿qué me vas a dar?
A gozar esta Navidad también hay que gozar el año nuevo.
Bueno, y ahora por otro lado, al otro lado del charco, como solemos decir, vámonos a Estados Unidos, a USA. Una tradición moderna ha ganado terreno y bueno, son los suéteres navideños feos.
Las ugly sweaters.
Feos, feos, pero feos.
Feos.
Como cuando uno ve una camiseta de un equipo azul, feo, feo. No, mentiras.
Como mentiras. Tener diarrea en un viaje de 12 horas.
Pero es que la otra está. Yo sentí que yo me pasé, pero acá, bueno. Sí, eso sí es re feo. Lo interesante de esta costumbre es que, pues bueno, no nació como tradición, ojo, sino como broma. Y terminó convirtiéndose en un símbolo de unión. Familias, oficinas y amigos compiten por el suéter más ridículo, lleno de luces. Renos, torcidos, obviamente, porque renos normales pues no tendría sentido, o mensajes exagerados, así como el que acaba de soltar aquí mi compañero. Es una forma ligera y humorística de celebrar, recordando que la Navidad también puede ser informal y divertida. Acá me genera una duda y es, en Estados Unidos hay mucha población latinoamericana. Entonces sería interesante ver el origen de quién fue, ¿no? Si de los latinos o de los gringos.
No, creo que ya sí de los latinos, ¿sabes por qué? Porque de hecho iba a ese punto, o sea, si tú te das cuenta, por ejemplo, en países de Latinoamérica es normal arreglarse y ponerse bello para recibir el 24 y el 31 de diciembre. En cambio, pues digamos que en otros países como en Estados Unidos, la tradición es, bueno, es recibir la Navidad en pijama alrededor del árbol, porque
sí,
es por la
punto.
Noche y
no
así.
No había pensado en eso.
Entonces yo creo que eso es más una tradición muy gringa.
Lo de ellos, ¿sabes qué otra tradición parece peculiar? El tema del árbol. Literal, o sea, cosechan pinos, o sea, no, la gente que de pronto piensa que es tal así, una tal así, súper... No, de hecho hay lugares y granjas que se dedican pues todo el año a la cosecha de pinos para justamente en diciembre pues ellos compran y demás, pero es eso, ¿no? De tener un árbol pues no vivo, pero...
Pero
sí, ¿me entiendes?
Vivo.
O sea, sí, como sí y no. Por el olor, pues bueno, y no le era feo, de pronto.
No, ¿sabes? Lo que me genera ruido es el gasto tan hijo de madre de luz que hacen con las decoraciones navideñas. O sea,
uy, sí, allá
yo
son.
Yo creo que...
Hasta en Halloween, ¿no has visto esos muñecos así súper gigantes que ponen?
Yo creo que si no me da este tema de la comunicación social y el periodismo y la locución, me voy a Gringolandia a arreglar casas en
luces,
octubre.
Electricista.
Claro,
uy, claro.
Me voy a poner de electricista ya a decorarle las casas a los gringos. Ustedes no se imaginan la cantidad de plata que uno se debe hacer haciendo eso.
Literalmente sí. La verdad es que sí. Y ahorita nos vas a contar
decorador
algo.
Decorador navideño.
Valentín's.
Decoration.
Decoration. Ahora nos vamos a Japón. ¿Sí?
Japón. ¿Qué pensarán de nosotros
siento
en
que...
Japón Pon?
Uy, sí. Esa es una gran canción. Muy buena canción. Japón Pon. Creo que en Japón la Navidad no tiene raíces religiosas, creería, ¿no?
No hay raíces religiosas, pero vamos aquí con unos datos curiosos. En Japón hay una tradición muy chistosa que uno diría, eso puede ser muy estadounidense, pero okay, no, porque la tradición es ir a cenar en KFC. Esto empezó como una campaña
publicitaria. Eso no es tradición, eso es marketing, creería yo, ¿no? Eso es
como... Pero se volvió tradición, amigo. O sea, eso es lo chistoso. Empezó como una campaña publicitaria en los años 70 okay, y terminó convirtiéndose en un ritual familiar. Las personas hacen reservas con semanas de anticipación y en algunas tiendas forman filas larguísimas para comer pollo frito el 24 de diciembre.
Eso es como el Día de la Madre acá. Acá no hay pollería vacía o Día de la Madre, no hay.
Crepes,
no,
crepes and waffles en grados.
No, crepes de, no, crepes and, no, esos, no, para crepes hay que hacer fila hasta para tomar un vaso de agua, ¿verdad?
Sí, crepes and waffles en fechas de grados.
A mí me gusta crepes.
Imposible.
A mí me tachan mucho, a mí no me gusta crepes.
A mí me encanta. ¿Sabes cuál es? O sea, publicidad política no pagada. A mí me encanta el marenco cacao de crepes. Uy, cosa okay, rica, cosa hermosa. O sea, ustedes no pueden escuchar a nuestro máster, pero está
master, el máster debería estar acá en la mesa, debería dejar eso automático y unirse acá porque tiene grandes apuntes.
Está botándose los factos.
Sí, exacto, exacto. Pero bueno.
Bueno, entonces estamos en comer pollo frito, ¿sí? Okay, entonces sí, esto se volvió como una tradición navideña y un poco moderna, que suena bastante
muy
extraño.
Moderna,
pero muestra cómo las tradiciones no solamente se pueden generar frente a lo religioso y frente a muchos años de tradición, sino también frente a cosas como la publicidad.
Sí, literalmente, la publicidad. Se engancharon, como le Coca-Cola, básicamente, solamente que no con el mismo... No, sé,
no Coca-Cola nos metió a Papá Noel y los ositos.
Ah, no, sí, Coca-Cola sí, no, y sí, Coca-Cola sí. Bueno, en Ucrania, vámonos a países raros. Decorar el árbol con telarañas, ojo ahí que me enredaba, de brillo es un símbolo de buena suerte. La tradición nace como una historia donde una familia pobre no podía adornar su árbol y las arañas compasivas lo cubrieron con hilos hermosos. Hoy se considera un símbolo de esperanza y cerramos con Australia ahí enseguida, o sea, mejor dicho.
O sea, los ucranianos sí pueden decir que es de octubre, se siente que sí, es diciembre.
Sí, es una buena idea. No, y me pareció bonita, la verdad está bonita. En Australia, por ejemplo, la Navidad ocurre en pleno verano, ¿no? Las playas se llenan, las cenas se hacen al aire libre y es común ver a surfistas vestidos de Santa. Esta tradición recuerda que la Navidad no solo está ligada al frío ni la nieve, sino una celebración adaptable, viva y diversa. Bueno, eso me parece interesante, ¿no? A veces nos cuesta pensar en eso, ¿no? No lo que estamos viendo acá se vive en todo lado, sino cada loco con su tema, como decía.
Sí, yo he visto como que hacen competencias así de surfistas vestidos de Papá
sí,
Noel,
sí, sí.
Por ahí, por redes sociales las he visto.
Muchas pistas y cosas así, sí. Mira que sí. Con esto, ¿ya?
No, ¿cómo
llegamos
así?
¿Que
ya?
Fin,
si nos
falta?
Nos falta Rodolfo el Reno, o sea,
Rodolfo
una canción súper tradicional.
¿Cerramos con Rodolfo el Reno? Listo,
claro.
Cerramos con Rodolfo el Reno, vamos a botar la casa por la ventana.
¡Obvio!
Es un tema, mejor dicho, 50 millones de vistas, esto es, ganó premio Billboard. Rodolfo el Reno es una cosa impresionante esta 50 canción.
50 millones de oyentes obligado.
Yo creo, si no estoy mal, una historia dice que Michael Jackson quería hacer el remix, pero no alcanzó. No alcanzó, pero bueno, los vamos, para finalizar, los
pero
vamos
lo puede,
a dejar con
lo
Rodolfo
puede hacer,
el Reno.
Lo puede hacer Bruno Mars.
Bruno Mars lo puede hacer totalmente con una coreografía de TikTok.
Obvio,
totalmente válido.
¿Cómo? Tan, 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 tararara,
obvio. Ja, y con Bruno Mars. Pero bueno, ya para dejarlos ahí con Rodolfo el Reno, agradecido con mi compañera Valentina por volvernos a encontrar. Y bueno, este tema que es tan divertido, la verdad, es muy divertido. Ya van dos años, tres años. Se me va el, creo que tres.
Tres,
o dos.
Uy, ya vamos a cumplir. Sí,
tres.
Ya estamos en nuestra
Navidades,
tercera temporada.
Exacto,
próximamente
tercera
cuarta.
Navidad. Entonces, nada, que sean muchas más. Y a todos los oyentes los invitamos ahí a conectarse por la 1430M y uniminutoradio.com.co. Recuerden que les habló Tomás Peña. Nos vamos a ver en una siguiente emisión que seguramente será el otro año. Despedimos también al Piropo en lo que fue este 2025.
Feliz temporada.
Gracias totales.
Gracias. Recuerden seguirnos a través de redes sociales como @elpiroporadio en Instagram y en TikTok. y escucharnos en Spotify. Si se perdieron este programa por Uniminuto Radio, pueden escucharnos todos nuestros programas en Spotify, reproduzcanlos masivamente. Con eso llegamos a muchas más personas que también, como ustedes, les encanta nuestro programa. Un besito, nos vemos el siguiente año con posiblemente algunas predicciones.
Uy, sí, va a estar buena. Entonces, chao, chao, un saludo y ya saben, Rodolfo el Reno Remix.
Esto fue El Piropo, un espacio de mujeres
por las mujeres.